Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Bienvenidos toda la audiencia que, como siempre, nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de quien les habla, Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Vamos a sumar otro año más con este proyecto transformador y, como ven, nos hacemos ya mayores. La dulzaina, este instrumento de viento que suena, nos lleva a cruzar el charco. Y hoy nos vamos a ir para la península ibérica, específicamente para el Mediterráneo, y más específicamente para Valencia. Una tierra con una riqueza cultural y social que sobrepasa los estereotipos de la paella. Y hoy tenemos como invitada especial, que viene de la Universidad de Valencia, a Alba Bois Vicente. Ella es historiadora, magíster en profesorado de secundaria y en investigación en didácticas de las ciencias sociales. Actualmente es docente e investigadora predoctoral en la Universidad de Valencia, con varias investigaciones y publicaciones relacionadas con el pasado reciente español y con la enseñanza de la historia y la perspectiva de género. Bienvenida a nuestro programa, Alba, y a este programa lo vamos a titular Educar para la Paz, Enseñanza, Historia y Género.
Hola, muchas gracias, Daniel, por la presentación.
Vale, pues vamos a entrar en materia, Alba. Vamos a empezar con tu tesis doctoral. Tu tesis se titula, si no me equivoco, La enseñanza de la historia de las mujeres y la perspectiva de género en las aulas de secundaria y bachillerato, ¿cierto?
Cierto, así es.
Vale, pues la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué es importante incorporar la perspectiva de género en la enseñanza de la historia en estas etapas educativas que mencionas en tu tesis?
Bien, pues en primer lugar porque la historia que nos han contado siempre es una historia a medias, es una historia incompleta, ¿no? Durante mucho tiempo se ha puesto el foco en los grandes hombres, en las guerras, en los imperios, esas macroestructuras político-bélicas, ¿no? Y se ha dejado fuera a muchas personas, a muchos colectivos, muchas minorías. Y aquí hablamos en especial lo que nos interesa de las mujeres, ¿no? Y ya no solo es que nos hayamos dejado a grandes colectivos, a minorías, es que también nos hemos dejado fuera la explicación, ¿no?, de cómo las relaciones de género han ido moldeando el mundo poquito a poquito. Por lo que me preguntabas por qué es importante incorporar la perspectiva de género. Bueno, pues porque incorporar esta perspectiva es sinónimo de contar la historia de una manera más justa, más realista, ¿no?, más teñida a lo que fue realmente el pasado. Además, es clave para que los chicos y chicas, ¿no?, para que nuestro alumnado entienda cómo se han ido construyendo los roles de género y cómo estos roles, estos estereotipos, siguen influyendo en nuestras vidas a día de hoy. Y ellos y ellas mismas lo viven todos los días en sus centros educativos. También es importante, y quiero recalcar, que cuando hablamos de perspectiva de género no hablamos solo de historia de las mujeres. Yo en concreto también analizo muchísimo en la tesis el tema de las masculinidades, ¿no?, de la construcción de las masculinidades. El cómo se ha ido construyendo ese poder, cómo se ha ido construyendo ese estereotipo de violencia o esos privilegios. Si queremos que las nuevas generaciones de alumnas y alumnos piensen de forma crítica, vivan en una sociedad más igualitaria, que ellos y ellas mismas construyan esa sociedad más igualitaria, me parece que incorporar este enfoque, incorporar la perspectiva de género a las aulas de historia es fundamental. Y más en estos niveles de secundaria y bachillerato, donde su propia identidad donde están pasando por la adolescencia. Es que son las edades vitales para tratar estas cuestiones.
Bien, Alba, claro, sí. Exactamente, o sea, es una cuestión que la puntualizas bien y es así. Pero Alba, para situarnos de forma contextual, tú nos podrías comentar un poco de forma sintética cuál es el propósito de tu investigación y un poco, digamos, el proceso de cómo la estás desarrollando.
Sí, pues mi investigación principalmente lo que busca es analizar las representaciones, no las concepciones que tiene en torno a la historia de género el profesorado al que analizo, y analizar también, estudiar sus prácticas docentes. Es decir, ya no nos centramos únicamente en la teoría, en lo que ellos piensan, ellas piensan, cómo conciben la historia de género, la historia de las mujeres, la historia de las masculinidades, sino también sus prácticas, qué hacen en el día a día para trabajar estas cuestiones. De esta manera tenemos tanto teoría como práctica, analizamos ambos, tanto el discurso como la práctica en sus aulas. Y más allá de eso, también es importante y investigo la manera en la que su alumnado asimila estos contenidos, porque una cosa es que tú tengas unas ideas, una cosa es que tú las llevas a cabo dentro del aula e intentes trabajar y abordar estas cuestiones, y otra cosa que nos parecía también fundamental analizar era y cómo está interiorizando el alumnado todas estas cuestiones, qué se les está quedando, qué no se les está quedando o malinterpretan. Me parecía muy importante también poner el foco tanto en el profesorado como en el alumnado. Un profesorado donde tengo que decir que es de aquí, es de la Comunidad Valenciana. Y bueno, hemos llevado a cabo 30 entrevistas a docentes de aquí, de la provincia de Valencia en concreto. Hemos llevado también a cabo, para complementar todas estas entrevistas, observaciones de aula, es decir, yo cada X semanas voy introduciéndome en las aulas de la gran mayoría de estos docentes y estas docentes, y nada, me dedico a ir viendo las reacciones del alumnado, cómo van presentando esas cuestiones, cómo va introduciendo, qué materiales van utilizando. Y hablando de materiales, la otra pata de esta investigación, más allá de las entrevistas, más allá de estas observaciones de aula, sería también el análisis, analizar los materiales que el profesorado está utilizando para trabajar y abordar las cuestiones de género en sus aulas de historia. Esto sería más o menos un poquito cómo se estaría desarrollando la investigación.
Bien, perfecto. Vale, pues digamos, en este momento, en la actualidad, pues todos sabemos, digamos, que hay un contexto de aumento de la resistencia, ¿no? Con estas temáticas, con estas perspectivas, con estos enfoques, digamos, de investigación, de estos enfoques de académicos también. Y estas resistencias vienen, pues, de forma muy clara desde los ámbitos políticos, con el auge de los discursos conservadores y ultraderechistas. Y en muchos países, digamos, que ya va más allá incluso de esos discursos, sino que se están traduciendo ya en leyes y políticas públicas que están menoscabando, pues, todos esos avances que se han hecho durante años por la igualdad de género y por el derecho también de las mujeres, ¿no? Mi pregunta aquí, digamos, va un poco a si estas cuestiones que acabo de mencionar en este contexto de resistencia, digamos, estas cuestiones se observan en las investigaciones que estás desarrollando. Y una segunda pregunta, así como relacionada, es ¿qué desafíos enfrentan esos docentes comprometidos con la perspectiva de género al implementar esos contenidos en sus clases?
Sí, pues mira, aquí te digo que un sí rotundo. O sea, se observan en la investigación resistencias hacia la inserción de la perspectiva de género en las clases de historia. Evidentemente, sí, las resistencias son evidentes y además te voy a decir una cosa, se observan cada vez más. Yo las entrevistas las comienzo en el año 2022. Estas últimas que he hecho han sido ya en el año 2025. No sabes cómo cambian los discursos respecto a aquellas primeras entrevistas del año 2022 donde parecía que el tema asomaba un poquito, ¿no? Enseñaba un poquito la patita, parecía que sí, me da algún problema, pero lo que me estoy encontrando entre el año 2024 y 2025 es, wow, es increíble, ¿eh? Cómo hay una resistencia muy evidente, sobre todo entre el alumnado varón, es decir, adolescentes, chicos, y esto se percibe, se están percibiendo las clases de historia que introducen una perspectiva de género, se percibe un hastío, se percibe una reacción muy, muy negativa por parte de muchos de estos chicos y en algunos contextos estas reacciones se tornan incluso en violencia. Tengo algún profesor realmente muy asustado por este tema porque se le han llegado a encarar muy violentamente a la hora de trabajar estas cuestiones. El otro día hablaba con un profesor que me decía, es que les puse un vídeo sobre las mujeres, cómo pintaban en prehistoria, cómo las mujeres pintaban en las cuevas y tal, y me pararon y me dijeron, ¿pero tú qué nos estás poniendo? ¿Un vídeo feminista de estos? El profesor estaba realmente asustado y porque es que vio cómo se le encaraba y cómo niños tan pequeños, estamos hablando de prehistoria, aquí se dan primero de la ESO, que estamos hablando de unas edades entre 12, 13 años como mucho, y ya ponían muy en cuestión, porque este es otro punto, es que ya no solo son las resistencias violentas, el puff, el hastío, es que te ponen en cuestión muchas veces las fuentes, los datos que está aportando el profesorado, y les da exactamente lo mismo muchas veces que aparezca, no, es que esto viene del ministerio, estos son datos extraídos de tal centro, ya, pero a mí esto es del ministerio de la Irene Montero, a mí esto no me interesa, esto está falseado, y tengo mucho profesorado diciendo, ¿y ante esto qué hago? ¿No? Y aquí juegan un papel clave, he de decir, las redes sociales, ¿no? La gran mayoría de docentes apuntan a las redes sociales, a youtubers, a tuiteros, a tiktokers sobre todo, que tienen unos discursos antifeministas muy claros que refuerzan esta resistencia y que generan una sensación de ataque o de victimización en ciertos sectores del alumnado. Y es muy, muy, muy preocupante realmente que chiquillos de 14, 15 años tengan unos discursos tan misóginos, tan machistas. Y es que la cosa parece que va a más, ya te digo, desde el 2022 hasta el 2025 veo un aumento del temor de ese profesorado a la hora de impartir los contenidos con esa perspectiva. Y a esto se suma también el miedo de los propios equipos directivos, ¿no?, que tienden a sentir una presión por parte de las familias, por parte de inspección, y tienden a decirle muchas veces bajo manga al profesorado, vamos a evitar este tema, vamos a limitar el tratamiento de estas cuestiones a los días de 8M, 25N, 11F, ¿no?, que es el día aquí de la niña, de las niñas y las mujeres en la ciencia, ¿no? Este tipo, a días puntuales, pero vamos a intentar pasar esto un poquito desapercibido porque reciben presiones de familia, reciben presiones del propio alumnado e incluso de inspección. Entonces, y finalmente, desafíos a los que se enfrentan los docentes, me comentabas. Pues mucho docente apunta también a la falta de formación. Si hay una falta de formación en perspectiva de género, pues terminan siendo en muchas ocasiones autodidactas en este tema. Y con todo lo que esto implica en términos de inseguridad, de falta de recursos, de cómo manejar posibles enfrentamientos. Por tanto, hay mucho docente que te pide, por favor, que desde los planes de estudios, desde los planes de las universidades, se trabaje estas cuestiones para que ellos estén bien formados a la hora de que si tienen un alumnado, tienen unas familias que se les rebotan o les reaccionan, poder decir, mira, no, perdona, esto está basado en esto, esto y esto.
Pues con preocupante, sí, lo que menciona, ¿no? Preocupante, pero es algo que es visible, ¿sabes? Que se ve y se nota en muchas capas sociales, digamos, de sobre todo eso, ¿no? Cómo la fake news, los bulos, cómo afectan, digamos, al desarrollo, digamos, de un pensamiento crítico, de una apuesta, digamos, por cuestiones que están relacionadas con los derechos humanos. Ahora parece que hablar de derechos humanos, de derechos de las mujeres, está mal visto. Entonces, si es preocupante esta cuestión, y claro, pues al final, si no, a los que, digamos, trabajamos en estas cuestiones, pues se nos convierte en un desafío, y creo que pues este trabajo como el que tú realizas y como el que realizan los profesores con los que estás trabajando, pues si cabe, mucho más pertinente en este momento. Partir desde ahí, de cómo cambiar, digamos, esos pensamientos desde los modelos educativos. Y te quería hacer una pregunta que va un poco relacionada con eso. Entiendo que, digamos, que los docentes que están en el aula, que están intentando pues desarrollar este tipo de contenidos relacionados con la perspectiva de género, sí me interesa como que nos cuentes un poco más sobre los materiales y los recursos didácticos que utilizan los docentes que forman parte de esta investigación y cómo influyen en el aprendizaje del alumnado. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo se refleja una asimilación o una comprensión de la perspectiva de género en los trabajos de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto del que estamos hablando?
Pues mira, materiales y recursos que tiende a utilizar el profesorado al que analizo generalmente, el libro de texto siempre está presente, ¿vale? Parece que está demonizado tal y cual, pero el libro de texto es una realidad. Las 30 docentes que he entrevistado todos y todas me han dicho que de alguna manera está presente. ¡Hala! Eso sí, el libro de texto ha dejado de ser el eje central, ¿no?, de las clases para convertirse en un complemento más dentro. Actualmente, ¿qué prepondera sobre todo? Las presentaciones, lo que denominaríamos los PowerPoints, ¿no? Los PowerPoints han ganado muchísimo terreno. ¿Por qué? Porque permiten una mayor flexibilidad y actualización rápida de los contenidos. Es decir, si yo esta noche, mañana, aparece alguna noticia de última hora que digo, ¡buah, esto me puede venir muy bien para la clase de que tengo de aquí 2 días! Simplemente saco una diapositiva más y introduzco esta noticia. Es una manera de actualizar muy rápido que el libro de texto no te permitía. Entonces, las presentaciones sí que es verdad que están ganando un terreno tremendo dentro del aula de historia y sobre todo para trabajar estas cuestiones. Sale el último informe del CIS o sale el último informe de tal, enseguida lo podemos meter. Y podemos trabajar con datos actualizados, ¿no? En especial sobre estas cuestiones. Cualquier última noticia, es muy fácil de actualizar. Entonces, sí que es verdad que las presentaciones están ganando muchísimo terreno, aunque ya digo, el libro de texto no está completamente desterrado. Es un complemento. A esto, ¿qué se le suman también? Pues el propio profesorado al que analizo, que creo que no lo he dicho antes, pero es un profesorado que partimos ya de un profesorado comprometido. No nos valía cualquier docente para entrevistar, para analizar. Nos valía un profesorado que estuviera realmente comprometido ya con la cuestión, que fuera un profesorado que se interesaba, que de alguna manera había intentado formarse en estas cuestiones. Un profesorado, pues lo que te di, más crítico, más comprometido. Por lo tanto, es un profesorado que también se toma mucho tiempo en realizar sus propios materiales, ya que hablamos muchas veces de docentes que se elaboran ellos sus propios dossiers también, que hacen mucha fotocopia. Me decía el otro día un docente, es que me están riñendo ya desde el equipo directivo porque gasto mucha fotocopia, porque los hago leer muchísimo. Entonces hablamos de dossiers, de fotocopias también para complementar y de mucho contenido audiovisual, de fragmentos de películas, fragmentos de series, documentales que ayudan mucho a contextualizar y a generar lo que tú comentabas, un impacto más directo, ¿no?, en nuestro alumnado, en el alumnado que tenemos a día de hoy en las aulas. Al final es un alumnado al que todo el contenido audiovisual le llama muchísimo. Y eso es un hecho. Ala, ya te digo, no es cuestión de dejarlos que hacer simplemente que se pongan a mirar la pantalla y ya está. Entonces, por eso hay muchísimo profesorado que sigue apostando por los dossiers, las fotocopias, fuentes primarias y a subrayar y a leer.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Continuamos hablando con Alba Boix, docente e investigadora predoctoral en la Universidad de Valencia, quien nos está contando sobre sus investigaciones y trabajos relacionados con la enseñanza de la historia de las mujeres y la perspectiva de género en las aulas de secundaria y bachillerato. Y en este punto nos toca ir cerrando las preguntas. Pero antes de finalizar, en este programa solemos hacer un breve espacio de reflexión. Y para el programa de hoy, Alba, nos gustaría que nos dejaras una breve reflexión muy puntual sobre la importancia de lo que ya comentaste antes, de la formación docente con perspectiva de género. Entonces te escuchamos tu reflexión.
Sí, la formación docente con perspectiva de género, pues la formación docente con perspectiva de género es más importante, diría, que nunca. En el contexto actual, donde los discursos reaccionarios han tomado una fuerza tremenda y se han convertido en un obstáculo verdaderamente real para la educación en igualdad, contar con herramientas teóricas y didácticas es clave para sostener debates fundamentados, ¿no?, y construir un aprendizaje realmente significativo. Es decir, contar con herramientas que te digan, vale, esto no es así por esto, por esto y por esto. Saber de fuentes, saber de recursos para poder hacerle frente a estos discursos reaccionarios que están surgiendo en el aula. Es que no se trata solo de transmitir el conocimiento, sino también de intentar de alguna manera formar ciudadanía crítica, capaz de comprender que las desigualdades históricas, ¿no?, capaz de comprender las desigualdades históricas y actuales y de reflexionar sobre su propio papel en ellas. Por lo que ya te digo, se hace urgente que los planes de estudio de las universidades, los grados, los másters, incorporen la perspectiva de género para poder formar un futuro profesorado que realmente pueda hacer frente a lo que se nos está viniendo, que parece que tiene toda la pinta de ser muy preocupante.
Bueno, muchas gracias por esta reflexión tan clara que nos dejas y con la palabra que termina, con preocupante. Por lo tanto, nos das más justificación para seguir trabajando sobre estos contenidos y sobre estas temáticas.
Palabras para no olvidar.
La anterior cortinilla indica que en nuestro programa seguimos incentivando la lectura. Por eso, en esta sección de Palabras para no olvidar, queremos recomendarles a nuestros oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestra invitada para que nos sugiera uno. Por tanto, Alba, te escuchamos tus sugerencias.
Pues yo quizás os recomendaría Tea Rooms, de Luisa Carnés, que creo que fue editado por Hoja de Lata hace unos años. Me parece una obra clave que pues retrata la realidad, ¿no?, de las mujeres trabajadoras en los años 30 desde una perspectiva, diría que, de denuncia social. Su mirada sobre las condiciones laborales, la precariedad, la maternidad no deseada, las desigualdades de género, creo que encaja perfectamente con la temática de mi tesis, ¿no?, de mi investigación. Además, es que creo que Luisa Carnés es un claro ejemplo, ¿no?, de la invisibilización de la autoría femenina. Creo que hasta hace poco pues apenas era conocida, ¿no? Y ha sido a raíz de esta obra, ¿no?, de este cuando ha sido su redescubrimiento, lo que pone en evidencia que pues el olvido sistemático, ¿no?, de muchísimas creadoras a lo largo de la historia. Y tengo que decir además que algo que me impactó muchísimo fue que hasta la última página de esta obra yo no tenía claro cuándo se había escrito realmente la novela. Yo no investigué demasiado antes de leerla porque realmente quería que me sorprendiera, simplemente me la recomendaron y la cogí una noche así como quien no quiere la cosa y pues llegué a pensar que era una obra muchísimo más reciente de lo que luego resultó que era. Los temas que trata, la forma en que los describe, los vi tan actuales que parecía realmente contemporánea y sin embargo, no sé si es un spoiler, pero está escrita en 1934, o sea que 90 años después sus denuncias me parezcan tan presentes, sigan tan vigentes, muestra realmente la necesidad, ¿no?, de seguir visibilizando y luchando por todas estas cuestiones.
Y sí, totalmente, pues muy interesante. ¿Y nos repites para que anotemos?
Sí, Tea Rooms, de Luisa Carnés, editado por Hoja de Lata.
Perfecto.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En el programa de hoy vamos a quedarnos en el País Valencià, con la canción que escucha.
Serás aquella que vas a voler ser. Serás la tres voltes rebel. Serás un puny alzado al vent. Y tú, sols tú, farás vibrar sin contar.
Y que se llama Y tú, sols tú, del grupo valenciano El Diluvio. Una canción que habla de transformación, resistencia y lucha colectiva feminista.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Pues bien, estimada Alba, pues nuevamente te agradezco por participar en este proyecto de Radio Universitaria y por aportar con tus conocimientos y con tu experiencia a la construcción de un mundo mejor, ¿no? Que falta nos hace. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Daniel, y ojalá podáis llevar durante muchos más años el programa hacia adelante, porque es una realmente enriquecedor.
Gracias. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestra serie radial Educar para la Paz del programa Cibersofía. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por Radio UNAD Virtual, la radio universitaria para Latinoamérica y el mundo. Y los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.